Bueno, y para hablar justamente de la situación de la presencialidad, de la vuelta a la presencialidad en las clases aquí en nuestra provincia, estamos ahora en contacto telefónico con Sonia Soto. Ella es la directora general de niveles y modalidades del Ministerio de Educación. Buen día, Sonia. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Sí, buenos días, Noelia. Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional.
Queremos saber de qué manera se va a realizar esta vuelta a las clases, a las aulas, porque las clases nunca terminaron,
Nunca
nunca
se
dejaron de
suspendieron, sí.
darse, y si será por localidades, por barrios y también por niveles.
Sí. Hay un cronograma definido por el memo 39. Hay un esquema que es el de presencialidad cuidada, que se corresponde con el decreto 355 de este año, de 2021, donde las escuelas trabajan con toda la matrícula y van organizando la presencialidad en una por burbujas, es decir, van organizando, teniendo en cuenta los protocolos de cuidado y de distanciamiento, la asistencia, la concurrencia a las clases presenciales de los estudiantes por agrupamiento, ¿sí? Esa es uno de los esquemas. Después tenemos las escuelas con restricciones que corresponden a las localidades que tienen una tasa de incidencia superior a 500, a 500 casos cada 100.000 habitantes. Esas localidades se detallan semanalmente, siendo la actualización de cuáles son las localidades en función de los casos que van reportando desde los comités de emergencia. Y en ese caso solo se priorizan determinados grupos en la concurrencia presencial, digamos. Se incorporan séptimo grado de primaria, el último año de secundaria, de acuerdo a la resolución que también tenemos en vigencia, la 2569, que se planteó en el momento en que las tasas de incidencia se incrementaron. También en los barrios de las grandes ciudades, digamos como Resistencia, se determina por barrios cuáles son los barrios que tienen mayor incidencia entran en el esquema de escuelas con restricciones. Y
Claro.
por último tenemos las escuelas bajo bloqueo focal, que se llaman, que corresponden a los donde hay un incremento mucho mayor. Ahí se interrumpen, o sea, se sostiene las clases solo desde la virtualidad, a través de la plataforma ELE. O esas escuelas en las que se han determinado que, o sea, han aparecido casos de COVID con más de tres burbujas con casos activos en simultáneo. Ese es el esquema en general.
Bien. Es
La,
decir,
sí.
Sonia, que se va a seguir aplicando, más allá de esta vuelta a la presencialidad que se anunció a partir de este miércoles de ayer, se sigue aplicando estos criterios epidemiológicos por barrios en Resistencia y que se dan a conocer semana a semana.
Sí. Sí, se sigue aplicando porque estamos en una situación compleja con respecto, digamos, a la pandemia en la provincia del Chaco. O sea que no podemos, digamos, habilitar las clases presenciales en el marco de el primer esquema que les mencionaba, que es la presencialidad cuidada, en todas las localidades y en todos los barrios, porque tenemos diferentes situaciones epidemiológicas. Entonces, en función de ese esquema, se van a ir semanalmente anunciando cuáles son las localidades y cuáles son los barrios, en el caso de Resistencia, que van a encuadrarse en cada uno de los esquemas.
Bien. Y de acuerdo a esta vuelta a la presencialidad que se anunció el miércoles, ¿también hay prioridad para algunos niveles, teniendo en cuenta también que se está reforzando la vacunación al sector docente?
Sí, bueno, en el caso de la vacunación docente está avanzando bastante bien, o sea que Por eso es que el decreto plantea que el sostenimiento de la educación a distancia, digamos, se puede dar, necesita darse a través de la plataforma ELE preferentemente, digamos. Entendemos, sabemos que no todas las localidades tienen una conectividad buena como para avanzar de una manera más fluida en esa propuesta, pero por otro lado el Ministerio ha hecho los esfuerzos como implementar la APP de la plataforma ELE, que no consume datos, o sea que el cuidado de la trayectoria educativa se realiza a través del teléfono, conviene siempre hacerlo a través de la plataforma, de la aplicación, digamos, de la plataforma ELE,
sí,
en el teléfono, ¿sí? Y para el caso de los docentes que no tengan conectividad en su casa, que no puedan hacer desde su domicilio el acompañamiento, tienen que hacerlo desde las instituciones en los horarios, en sus horarios habituales.
Claro, es decir que las escuelas están abiertas para que los docentes puedan ir a cargar sus clases allí.
Sí, las escuelas deben permanecer abiertas, sea con una guardia mínima o con la concurrencia de los docentes, obviamente en el marco de una organización institucional que cuide los protocolos sanitarios, ¿no? Pero sí, porque lo fundamental, digamos, es sostener las trayectorias educativas. Nosotros necesitamos que la escuela confirme, ratifique, sostenga como sea el vínculo con el estudiante.
Y en este sentido, se hablaba de que el miércoles ya han empezado niveles inicial y primario. Sí. Y a partir de la semana que viene, del martes 22, se suman el secundario y el 28 también el nivel superior, ¿no? Y bibliotecas. ¿De qué manera se va a volver a la presencialidad en estas modalidades?
¿Cómo?
Perdón. ¿De qué manera se volverá? ¿Si será con las burbujas correspondientes? ¿Cómo se va a implementar? ¿O eso depende de cada escuela?
Y depende de la organización que cada escuela se haya dado al interior. Digamos, tenemos una diversidad enorme en cuanto a la realidad de cada escuela, la cantidad de matrícula con que tienen que trabajar, las dificultades tecnológicas que puedan tener. Entonces, nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado a través de jornadas institucionales y con documentos orientadores producidos desde las direcciones de niveles y modalidades, para que las escuelas vayan organizando el mapa de la enseñanza, como le decimos nosotros, y de la organización institucional. Es decir, teniendo en cuenta su realidad concreta, tienen que organizar los agrupamientos de los estudiantes, las entradas y salidas, de manera tal que no haya aglomeración, y a su vez, como estamos hablando en general de una jornada a raíz de toda la organización que tiene que darse la escuela y de la alternancia en la presencialidad que tienen los grupos, también estamos trabajando en un esquema de reconfiguración de la enseñanza, ¿no? Con a través de lineamientos que apuntan a un trabajo colectivo interdisciplinario interareal en el caso de primaria.
Y en el caso de las vacaciones o el receso de invierno, ¿se espera que se extienda o se adelante o cambie el receso que va a estar vigente en julio?
Por el momento no hay ninguna novedad respecto de todo lo que ha circulado, digamos, mucha especulación respecto de si se adelantaba el receso de invierno o no. Esto, hasta ahora, el Consejo Federal no ha determinado un adelantamiento del receso de invierno, así que nosotros estaríamos de acuerdo a lo que hasta ahora está establecido en la resolución del calendario. que es del 12, a ver si tengo por acá a mano,
del 12 al 23.
El 12 de julio estarían comenzando el receso de invierno.
Bien. Y en cuanto a la, en este caso, no solamente la respuesta de las distintas instituciones, sino también de los grupos de padres y madres, ¿cuál ha sido la respuesta hasta el momento?
Bueno, hemos tenido algunas situaciones de padres movilizados por reclamando por el retorno a las clases presenciales, sobre todo acá en Resistencia. Sí. Pero la responsabilidad del Estado, digamos, es atender en primer lugar al tema de la salud. O sea, estamos en una situación muy delicada, todos los días tenemos reportes de fallecimientos. En los últimos tiempos, ustedes sabrán, estos reportes consignaron personas con cada vez en menor edad. Sí. Así que no es una situación para tomarla, digamos, desde lo subjetivo, sino que de eso se encargan, de las definiciones de fondo se encargan los comités de emergencia, que analizan todas las variables para que la pandemia pueda contenerse.
Claro.
Así que nosotros estamos supeditados a estos reportes.
Y de acuerdo a los protocolos que se deben cumplir en las escuelas, le pregunto si también están ya las recomendaciones a cada una de las instituciones de abrir las ventanas, pero además contábamos más temprano que en algunas escuelas de Corrientes les decían que había que cumplir estricto el uniforme y no llevar gorros, por ejemplo, ¿no? Que los chicos necesitan abrigarse hoy, justamente en pleno invierno, o yendo ya hacia el invierno, y teniendo las ventanas abiertas. Esto, ¿cuál es la determinación en este sentido de la aplicación de los protocolos?
El protocolo de funcionamiento y organización de las escuelas ya fue definido ya desde el año pasado. Nosotros lo hemos socializado a todas las instituciones. No, con respecto al gorro no hay ningún punto de protocolo acá de esta provincia respecto de si pueden usar gorra, pero sí todo lo que tiene que ver con el distanciamiento, los cuidados, con el gel, el barbijo, la ventilación y la limpieza, la sanitización de los espacios cuando hay recambio de no, los protocolos para organizar los recreos, por ejemplo, para que no haya un amontonamiento de chicos en el recreo. Entonces se previó que los recreos se hicieran en distintos momentos. Es decir, hay todo una delicada ingeniería en la organización institucional que tiene que cuidar, digamos, todos esos aspectos. Pero no, lo de los gorros no.
Sonia, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
No, por favor, un gusto.
Allí hablábamos con Sonia Soto, ella es la directora general de Niveles y Modalidades.